Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a este reencuentro, nuestro programa Cuba al Día, este lunes 6 de julio del 2015. En breve, como todos los días aquí, pues tendremos ya la participación de nuestra querida colega, la periodista Karen Roque. Más adelante, en la segunda mitad de nuestro espacio, Omar López Montenegro, como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, como siempre, entrando ya este lunes 6 de julio, luego de un merecido y largo fin de semana de Día de la Independencia, el pasado 4 sábado de julio de los Estados Unidos acá. Ya entrando en tema, este reinicio de semana, no sin antes dándole la bienvenida, como siempre, a nuestro técnico Juanito Pendaje, la producción, como siempre, a cargo de Ofelia Oviedo. En la línea telefónica, como todos los días hasta ahora, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari. ¿Qué tal de fin de semana largo?
Buenas tardes, Tomás, a ti y a todos los que se suman a esta hora a Cuba al Día. Mis saludos a Pendaz y a Ofelia también.
Bueno, pues indudablemente la noticia del día, pues lo ocurrido ayer contra la represión de Antonio Rodríguez, director de Estado de SAT, y también contra las Damas de Blanco. Vamos a escuchar, Cari, el reportaje que le hizo al amanecer del día de hoy pues nuestro colega Adriel Reyes a Antonio Rodríguez. Vamos a escuchar.
Ya después, una vez que estoy dentro del carro, ya esposado y todo, uno de estos individuos, después que el carro arranca, desde el asiento chofer, yo estaba medio tirado en el asiento de atrás, se gira hacia donde estoy yo y me da un puñetazo con el puño cerrado en la nariz, ¿no? Y bueno, y evidentemente empecé a soltar una gran cantidad de sangre y bueno, en ese momento tenía que tener la fractura, ¿no? Pero toda esa cantidad de sangre. Después me trasladan a la prisión de Pibac, de ahí me llevan al Hospital Nacional, donde me hace ya la biografía y todo, ven que tengo la fractura en el hueso nasal, también tengo una fisura en el dedo corto del pie izquierdo, ahí en la articulación tengo una fisura incompleta ahí. Y bueno, otro golpe que tenía por la oreja, por la parte del oído izquierdo, por la mandíbula también. Esto yo creo que la situación puede ir empeorando cada vez más, lo hemos alertado, lo seguimos alertando, y todavía no hemos escuchado un llamado Obama. El presidente Obama decía que ellos usarían su voz para hacer alguna denuncia. Sin embargo, no acaba de ocurrir esa denuncia. Entonces, yo me pregunto qué tiene que ocurrir en Cuba para que realmente haya una denuncia, alguna manifestación de la comunidad internacional.
Bueno, pues ahí tenemos, Cari, las dramáticas declaraciones de Antonio Rodríguez en la mañana de hoy, visiblemente afectado, fractura del hueso nasal, fisura en un dedo. El mensaje, Cari, ¿dónde estamos llegando?
Mira, Tomás, lastimosamente, ahora porque existen las redes sociales, porque la comunicación es mucho más interactiva, pero esto ha sido el pan nuestro de cada día, desde el día primero de enero de 1959. Lo lamentable es que todavía estamos en el 2015 y seguimos viendo la misma brutalidad de ese régimen. Es muy lamentable, son jóvenes que en este momento están tratando de buscar vías, caminos, a través de una lucha pacífica, y ya ves, la respuesta es brutal, tan brutal como desde el día primero de enero de 1959.
Ahora, Cari, lo que alega el propio Antonio Rodríguez, en medio del deshielo bilateral entre Cuba y los Estados Unidos, el compromiso de esta gran nación con la denuncia a las violaciones de los derechos humanos en Cuba, también la Unión Europea muy interesada pues en lograr un nuevo pacto con el régimen de La Habana. ¿Cuál es tu visión de lo que está ocurriendo en medio del furor por hacer negocios con la isla y no olvidar pues a los luchadores cívicos de la nación que todas las semanas son golpeados y no se debe cejar en la denuncia?
Mira, Tomás, creo que muchas veces hemos hablado de lo mismo. El capitalismo no tiene una ideología, no tiene una carpeta para derechos humanos. Lo estamos viendo cuando Estados Unidos se relacionó con China, con Vietnam. Efectivamente, son dos países que a han crecido en el orden económico, pero ni hablemos de los derechos humanos, porque carecen total y absolutamente de fundamento. Por el contrario, se han creado más condiciones para mano de obra esclava, a beneficio de quién, de ese capitalismo que solamente a dentelladas llega para apoderarse de un país. Porque no confundamos, una cosa es vivir en democracia, donde el capitalismo es parte de ella, y otra cosa es trasladar el capitalismo en sí, única y exclusivamente como concepto de vida, a un país que carece de derechos humanos y de relaciones fundamentales con otros pueblos.
Bueno, cómo no, Cari, con las reacciones a lo que ha estado ocurriendo en nuestra querida isla de Cuba en las últimas horas, un placer, presentamos ahora desde Camajuaní, en la provincia de Villa Clara, al pastor bautista Mario Félix Llonar. Mario, buenas tardes y gracias.
Muy buenas tardes, Tomás y Cari, tremenda
bendición. Buenas tardes, Mario Félix. Buenas tardes, Mario Félix.
Que perdimos ya la comunicación. Vamos allá, Cari, tenemos.
Vamos allá.
Mario, en el contexto, bueno, lo que ha estado ocurriendo a lo largo y ancho de la isla en las últimas 24 horas, ahí vimos, escuchamos el testimonio de Antonio Rodiles, fractura en el hueso de la nariz, en el tabique, una fisura en un dedo, en medio de toda la expectativa y el acercamiento entre Cuba y Estados Unidos, ¿cuál es tu lectura, Mario Félix Llonar, de lo que está ocurriendo con la sociedad civil cubana en estos momentos?
Bueno, Tomás, mira, mi lectura es que desde el 17 de diciembre ellos no han dejado de dar golpes. Desde el 17 de diciembre han sido muchísimas las denuncias que se han realizado de muchísimas personas. Lo que ha sucedido con Antonio Rodríguez, bueno, ha sido la última noticia del domingo número 12 de represión en las marchas a las Damas de Blanco. Pero es que cada uno de esos domingos, por ejemplo, ha sido una muestra de la alta cuota de represión hacia la sociedad civil. Yo hace un mes publiqué en mi blog un post que titulé ¿Por qué los golpes? Y ahí hablé, creo que fue un cuarto domingo, cuando arrastraron por el suelo al hijo de Jesús Domínguez, un señor septuagenario, y a Raúl Borges, como en el domingo número 8, le dieron un puñazo en el medio del pecho, un hombre que estaba operado del corazón. El Washington Post, que te quise citarlo en estos días en tu programa, tiene toda la razón. Y bueno, ahí mismo ya se encontró cita precisamente ese post que yo publiqué. O sea, que no es lo que está sucediendo antes del día 20, es lo que ha sucedido, lo que no ha dejado de suceder desde el día 17. Sencillamente parece que ellos se sienten más fuertes, ¿no? Y pues entonces piensan que pueden darse el gusto, el lujo, de negociar lo mismo con Europa que con Estados Unidos y seguir violando los derechos humanos. Porque como bien decía Gaby, que la escuché, eso no sucede desde hace décadas en China, en Vietnam. Y sencillamente ellos creen que hace ese mismo lujo y son indicios que parece que sí, que van a poder hacerlo, ¿no? Por el camino que van.
Mario Félix, desde tu punto de vista, en este momento, ¿qué se replantean ustedes? Porque indudablemente hay una realidad, esto no es nada nuevo, esto viene ocurriendo en Cuba hace tiempo, pero, como tú bien señalas, se ha incrementado desde que se creó este restablecimiento de relaciones. ¿Crees tú que este es un mensaje sólido que le envía el general Raúl Castro con su tropa a ustedes, opositores que viajan al exterior, que han podido contactar con muchos funcionarios de Estados Unidos, como para que deténganse, que el reencuentro es con nosotros y no con ustedes? ¿Cómo lo ven ustedes? Y al mismo tiempo, el cardenal, que sencillamente opina que no hay presos políticos en Cuba.
Efectivamente, la noticia que el jueves de la semana pasada, cuando la sesión de interés de La Habana invitó para la celebración por el Día de la Independencia, el cardenal se retiró de Chandigo, duró 15 minutos ahí, cuando unos opositores, pues de manera muy cortés, le iban a entregar a él la lista de los presos políticos, lo cual sencillamente es algo alarmante, ¿no? Tiene una personalidad que no se preste a eso. Pero yo hago la misma lectura que estás haciendo tú, Gary. Es un mensaje del general a nosotros, en primer lugar, para que no nos creamos nada, habían gritando nosotros y ellos son los que dominan y son los que tienen el poder y el control. Y también es un mensaje al mundo, ¿no?
Mario, vamos a interrumpir un momento. Si te puedes, te vamos a agradecer si te puedes mover o cambiar la ubicación de teléfono, a ver si tenemos mejor recepción, por favor. Mario. Vamos, ahora te escuchamos un poquito mejor, adelante. Sí, continúa.
Voy a moverme a ver si tengo mejor sonido, Tomás. Espera un momento, estoy saliendo del lugar cerrado que estaba. Dime ahora.
Sí, adelante. A ver si te escuchamos mejor, por favor.
Sí. Sí, el 17 de diciembre, recordemos que Raúl Castro estaba vestido con el uniforme militar. Desde ese momento él le estaba diciendo, vea, no es que le está diciendo ahora, desde el primer minuto le estaba diciendo. Y ellos están diciendo que sencillamente ellos no van a aceptar condiciones de nadie. Se sienten fuertes. No sé si es que se están vendiendo al mejor postor y que piensan que los Estados Unidos en definitiva le conviene negociar, porque de todas formas, si no, está Putin por allá y Putin va a utilizarnos como una plaza. Es la lectura que yo hago. Por lo tanto, ellos se sienten súper fuertes y están mandando este mensaje a nosotros, pero al mundo entero también.
Adelante, Cari.
No, no, él me respondió, figúrate, tristemente están enredados en una tela de araña donde aparentemente va a ser un poco difícil, ¿no?, que logren salir de ella si alguien no se conmueve y no pone los puntos sobre las sillas ante esta situación.
Ahora, hay una pregunta, Mario, que me gustaría escuchar la opinión tuya. Aparentemente, pues, en este deshielo, sobre todo en un énfasis económico, pues el régimen busca pues mantener pues controlada la disidencia interna, aterrorizarla, esto mismo que ha ocurrido con Antonio Rodiles. ¿Cuál va a ser la respuesta de la sociedad civil? ¿Consideras tú que detrás de esto hay una intención de minimizar la labor diaria que hace la sociedad civil? ¿Qué se espera que vaya a ocurrir?
Bueno, mira, obviamente el régimen espera que la sociedad civil, por supuesto, se retire, porque la sociedad civil saca esta cuenta bien clara. Los Estados Unidos fueron nuestro aliado durante muchos años. De repente Estados Unidos está, el enemigo histórico está negociando con el general, que somos nosotros. Por supuesto, eso no es lo que debiéramos hacer. Lo que debiéramos hacer es irnos por encima de eso, porque lo que queda claro también es que nadie va a venir a regalarnos la democracia a nosotros, y que eso sí queda más claro que nunca. Nos corresponde a nosotros ganarla. Pero, obviamente, ellos están contando con que sencillamente nosotros nos amedrentemos, lo cual resulta muy lógico para la situación que estamos viviendo.
Mario, ¿consideras tú que se torna esta situación explosiva que podría degenerar en nuevos brotes de violencia y o tratar de llevar adelante un éxodo mucho más masivo producto de esa intransigencia que muestra el generalato cubano?
Sí, de hecho el éxodo está, Cari, el éxodo está, y las noticias en las últimas semanas así lo dicen, las que no llegan, ¿no?, porque no dicen nada sobre eso, pero por donde quiera, lo mismo a través de México, que por embarcaciones, que directamente en vuelos, hay un éxodo. De hecho ya creo que Estados Unidos le han dicho, ¿no?, que piensan que es un éxodo de la misma magnitud que en los años 90.
¿Cómo no? Gracias, Mario. Al Pastor Bautista, a Mario Félix Lionel, directamente desde Camajuaní, para nuestro espacio Cuba al Día. Cari, vámonos a lo más oriental del territorio nacional. Un placer presentando desde la ciudad de Guantánamo al delegado de la Unión Patriótica de Cuba, Joanny Beltrán Gamboa. Gamboa, Cari, yo aquí en Martín Noticias, pues en Cuba al Día. ¿Cuál es la situación? ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo con algunos activistas de la Unión Patriótica de Cuba allá en Guantánamo en los últimos días? Adelante con el reporte.
Bueno, sí, a partir de hace unos días atrás ha habido fuerte represión policial acá en la provincia de Guantánamo contra los miembros de la Unión Patriótica de Cuba. Los órganos de la seguridad del Estado en estos últimos días han reprimido, han golpeado y hasta secuestrado. Está el caso de Alexi Aguilar Silveira, Robert Vizcúa Sendó, Reneldo Sánchez Torres y de Giorgio Chivá Castillo. Estos cuatro activistas fueron detenidos y golpeados el primero del mes en curso, cuando se dirigían hacia la sede provincial nacional en Santiago de Cuba. El día 2 fue detenido arbitrariamente y secuestrado el activista Leniel Cruz Alfrán, que está aquí, y él va a dar su testimonio de lo que realmente le sucedió a él. Lo pongo en línea para que él dé su testimonio.
Adelante, Cari, para que tengas la oportunidad de hablar con Leniel, que es un activista de Lumpaco, ayudando ahí con las comunicaciones, para que le preguntes qué le ocurrió.
Leniel, muy buenas tardes y bienvenido a Cuba al Día. Nos gustaría tener de primera mano directamente de ti ¿Qué fue lo que ocurrió contigo y por qué se desarrolló y cuál es la lectura que tú le das a esta represión?
Sí, buenas tardes y saludos al programa, a los que hacen el programa y a los radioaficionados. Bueno, nada, el día 2 de julio del presente año, 2015, a las 5 de la mañana aproximadamente, tres activos de la contrainteligencia aquí en Guantánamo, nombrados Sergio, Kevin y un tercero que desconozco porque era la primera vez que lo veía, se presentaron en mi casa con el pretexto de detenerme para llevarme para la unidad de operaciones para realizarme un interrogatorio. Sucedió que, habiendo avanzado 10 cuadras aproximadamente, el agente Kevin, que era el que iba en la parte de atrás conmigo, me esposó a la fuerza y me puso una camisa en la cabeza para encapucharme y no poder ver el trayecto por el que me iban a llevar. 5 minutos más tarde, me entran en una oficina y me quitan la camisa, me quitan las esposas, y entonces entre los tres ahí realizaron el... Pienso yo que es una estrategia nueva que ellos tienen, no sé, pero intentaron como que crear las condiciones para poder chantajearme con los coordinadores, para hacerle creer a ellos que yo había colaborado con ellos en el pasado. Sucedió que esa fue la primera cosa y en lo que más énfasis hicieron, en crear esas condiciones para crear evidencias falsas. Ante todo, me defendí porque el que no la debe no la teme. Y si una persona no hace algo, pues no puede reconocer que lo ha hecho. Pues cierto es. Pero bueno, entre otras de las cosas que intentaron hacer fue proponerme que colaborara con el Ministerio del Interior, a lo que me negué rotundamente porque mis principios y mis ideas no tienen valor y no me voy a dejar intimidar por ellos. Otra de las cosas que sucedió en ese momento fue que me propusieron abandonar la organización. Ciertamente a ellos les preocupa muchísimo que una persona se sume a la causa de la liberación de Cuba, de la tiranía, y entonces ellos hacen lo posible y lo imposible por hacer que existan cada vez menos activistas prodemocráticos en la isla. Y lo último que hicieron ellos fue, ante mi negativa rotunda de que no cedí espacio en ningún momento para que ellos pudieran trabajarme como ellos quisieron, pues lo último que me propusieron fue, me propusieron trabajo y me propusieron estudios universitarios, alegando de que yo en la Unión Patriótica de Cuba no tengo futuro y que lo que estaba era perdiendo mi tiempo y que ellos querían ayudarme, como si ellos fueran buena gente. Así.
¿Fuiste multado, Leonier? ¿Fuiste multado?
No, eso fue un secuestro. Eso me llevaron engañado, esposado y encapuchado en un lugar secreto que ellos tienen.
Sí,
y
pero no, esa no es la, esa, la misma forma. Leonier, esa no es la pregunta. Según me dijo Gamboa, no obstante eso, cuando te liberaron, te pusieron una multa.
No. En ese momento yo no he recibido ninguna
multa. No has recibido multa. ¿Y cuál es la razón que alegan ellos para arrestarte? ¿Qué tú estabas haciendo para justificar el arresto?
Ellos no me presentaron ninguna orden de arresto, ni citación, ni nada por el estilo. Ellos fueron a la casa. Yo, que estaba medio soñoliento, porque fue a las 5 de la mañana aproximadamente, me cogieron desprevenido, me privaron, tiene que acompañarme, no sé, tres personas a mi lado, me rodearon y digo yo, bueno, ¿qué otra cosa me queda por hacer? ¿Tú me quieres interrogar? Yo no tengo nada que ocultar, vamos para que me interrogue. Yo no sé qué es lo que tú vas a hacer conmigo. Pero bueno, le dije que lo que pasara, ellos eran los responsables. Entonces, una cosa más que casi se me olvidaba, en el interrogatorio también me amenazaron para que yo abandonara la Unión Patriótica de Cuba, me amenazaron con que ellos me tenían guardados ahí dos delitos por los cuales ellos todavía no me habían procesado porque estaban esperando el tiempo oportuno para entonces proponérselo al fiscal, ir a mi casa, recogerme, hacerme un juicio sumario y sancionarme como mínimo 4 años de privación de libertad. Nada, conmigo yo creo que o se quedaron vacíos o utilizaron gran parte de las estrategias intimidadoras que ellos utilizan.
Una pregunta, por si acaso te encausan con esos delitos, ¿tú tienes algún tipo de deber con la justicia? ¿No has cometido algún delito como para que ellos te amenacen con eso? ¿O te inventarían una causa común para sacarte de circulación?
Hay una realidad. Yo no tengo no tengo nada pendiente con la justicia en este país. En mi opinión, yo estoy limpio porque ellos me llevaron a operaciones la primera vez de cuando creé una red de barrio wifi con otras personas y ese caso se cerró. Más que eso no era ningún delito, porque a nadie meten preso porque era una red de barrio wifi. La segunda oportunidad en la que tuve, según ellos, fue cuando comencé a compartir la conexión a internet utilizando la wifi, que ellos ahí sí quisieron llevarme completo. Pero allí ellos me aplicaron una medida administrativa de una multa de 500 pesos de moneda nacional, que a lo mejor esa fue la multa de la que habló el señor Joanne. Y ese caso se cerró. Y yo de ahí en fuera no he tenido ningún otro percance que me pudiera a mí, que le pudiera a ellos dar el motivo para que ellos me intenten procesar. Lo que sí yo hago a diario es luchar por la democratización de nuestra sociedad y por obligar al gobierno a realizar cambios positivos en beneficio del pueblo cubano. Así que si ellos consideran de que por hacer eso, pues yo estoy cometiendo delito, pues que, no sé, que ellos intenten hacer lo que ellos quieran.
Cómo no. Gracias, Lenier. Extensivo a Giovanni Beltrán Gamboa, el delegado de la Unión Patriótica de Cuba, allá en la ciudad de Guantánamo. Las gracias, como todos los días, a mi colega Cari Roque. Dios mediante, pues con un poco más de suerte. Mañana martes nos vemos aquí de nuevo, como siempre, a las 3, Cuba al día en Radio Martí. Vamos a una pausa informativa aquí en nuestro espacio. Al regreso, como todos los días hasta ahora, Omar López Montenegro y nuevos invitados. Luego de las noticias. Regresamos en breve. Bueno, regresando acá a nuestro estudio en Radio Martí, Cuba al día, como todos los días de la semana, acá de lunes a viernes a las 3 de la tarde. Un placer, ya como todos los días, luego un largo fin de semana, feriado 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, regresando acá. Buenas tardes, Omar, ¿cómo estás?
Pues muy bien, Tomás, después de, ya sabemos, un día agitado, fin de semana largo, muy largo, ¿eh? Duró bastante, duró hasta el basquetbol.
Exactamente, Omar. Ya vamos a tratar de tener un par de invitados. Hablaremos con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, para hacer un resumen de todo lo ocurrido este fin de semana. Y más adelante, Alejandro Turballadares, con un tema interesante, la contaminación con arsénico en la bahía de Guantánamo, ocultada durante largos años por el gobierno de Cuba y que reflora ahora en la realidad nacional cubana. Pero brevemente un comentario tuyo, lo ocurrido a Antonio Rodiles, indudablemente pues un sintomático, reafirma la tesis del régimen que no va a permitir pues ninguna flexibilización política a la oposición.
Bueno, no, y no solo reafirma la tesis del régimen, reafirma la tesis de muchos que están diciendo que no necesariamente hay una relación directa entre las relaciones Cuba-Estados Unidos y las relaciones del régimen castrista con el pueblo cubano, que sigue siendo la misma, la represión, el uso de la violencia política y la intolerancia gubernamental. Ojo que esto está llegando a unas proporciones que no es descartable que en cualquier momento pueda suceder una víctima fatal, que no va a ser la primera vez, pero bueno, en un acto de represión de estos violentos.
Bueno, cómo no, ya Omar, comunicación en la capital cubana con la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler. Berta, buenas tardes.
Buenas tardes para usted, para ti, hermano, y para todos los que me puedan escuchar.
Bueno, pues Omar y yo acá, pues para que nos haga el resumen, incluso hasta una residente acá del sur de la Florida, pues fue llevada con las Damas de Blanco ayer hasta Tarará. Nos gustaría, Omar y a mí, en medio de, bueno, pues toda la expectativa del régimen de La Habana, de un mejoramiento de relaciones con la administración de Barack Obama y también con la Unión Europea, pues que la lectura tuya, Berta, de todo lo ocurrido ayer y específicamente pues la agresión física contra Antonio Rodiles.
Bueno, mira, quiero decirle a ustedes que se ha recrudecido la represión policial del Departamento de Seguridad del Estado contra activistas de derechos humanos, en este momento Damas de Blanco y a muchos activistas de derechos humanos de otras organizaciones que se han unido a las Damas de Blanco a este 12 domingo consecutivo de una de campaña por la libertad de todos los presos políticos. El gobierno cubano, la intolerancia, pues lo ha llevado a cometer actos violento, pero muy violento contra los activistas de derechos humanos. Quiero decirle que en el día domingo 5 del presente mes, pues nada, arremetió contra nosotros, el domingo antes de misa, detuvo a 41 activistas de derechos humanos que se disponían a ir a la iglesia de Santa Rita a unirse junto a las damas de blanco y a no...
Perdimos la comunicación, Omar. Ahí tenemos el rebote y tenemos lo que está ocurriendo constantemente, que empiezas a escuchar tu propio eco. Una nueva modalidad.
Sí, yo creo que sí, pero bueno, como todo pasa, ¿no? La gente se va a empezar también a acostumbrar a esto, ¿no? Yo creo que es fundamental entender que en un momento como este, en que el régimen está incrementando la represión de manera tan violenta, y bueno, Berta Soler no pudo terminar de hablar, tampoco la oposición puede entonces aminorar su paso, tiene que incrementar su capacidad de movilización. La única contrarrespuesta a la violencia gubernamental es un incremento de la participación, porque esto es lo que en última instancia pues va a definir cómo se va a comportar el régimen. Si el régimen logra aniquilar por medio de la represión, pues entonces la oposición tendría que encontrar una capacidad de respuesta abierta. Te habían interrumpido, sí. Continúa, por favor, donde estabas.
Bueno, sí quiero decir de que de los 41 activistas de derechos humanos que fueron detenidos antes de misa, tenemos el caso de Antonio Rodríguez, donde le dieron una brutal golpiza, donde le fracturaron el tabique de la nariz, tuvo que ser intervenido quirúrgicamente, también le fracturaron un dedo de un pie y la cara inflamada. Le dieron brutalmente. También puedo decir que luego, después de misa, fueron detenidas 46 damas de blanco conjuntamente con 15 activistas de derechos humanos. Y estas damas de blanco y activistas de derechos humanos, fue una forma brutal también la detención. Tenemos el caso de Aliuska Gómez, que la fueron llevando cerca o junto a las turbas para que las turbas la golpearan, la alaran los perros, le rayaran su cara, y luego después ella fue una de las que fue detenida, esposada con esposas metálicas, y la mantuvieron más de 5 horas con las esposas puestas. Y el caso de una residente cubana, norteamericana, que estaba aquí, que está de visita, quiso tomar fotos y presenciar lo que estaba pasando, y fue también llevada a Tarará, a este centro que lo tienen de tortura, y para detener a las damas de blanco. Luego después la llevaron a la PNR de 21 y C, ahí estaban las personas de inmigración, donde le hicieron un registro minucioso, le hicieron desnudarse y le borraron todas las imágenes y todo lo que tenía en su celular. También fue amenazada y fue también advertida.
Berta, en las últimas horas se ha conocido un llamado de Jorge Luis García Pérez Antunes, que ha llamado a toda la oposición a que esté el próximo domingo en la marcha de las damas de blanco. ¿Cómo piensan, primero, cómo tú acoges este llamado, y segundo, cómo piensan reaccionar ustedes como damas de blanco ante este incremento de la represión?
Bueno, primeramente es muy importante para nosotras, ya hay 7 grupos de diferentes organizaciones, vaya, que de la sociedad civil, que ya se están uniendo a esta demanda, a esta campaña que tenemos las damas de blanco por la liberación de todos los presos políticos sin exclusión de ninguno. Y es muy importante este llamado que Jorge Luis Pérez Antunes ha hecho, puesto de que él fue uno de que no le permitieron llegar a junto a nosotros. Incluso estaba en la madrugada del domingo esperando para que amaneciera para ir junto a nosotras, y a
Perdimos nuevamente la comunicación, Omar. De todas maneras, damos las gracias a Berta Soler. Vamos a ver si podemos pasar con nuestro invitado. Si no, regresaremos a ella. Seguimos con esta situación de las comunicaciones. Omar López Montenegro, escuchaba pues el reporte que dio pues en el día de hoy el Departamento de Estado, reiterando que pues el gobierno, la administración del presidente Obama, independientemente del anuncio de las relaciones entre ambos países, no piensa pues cambiar la ley de ajuste cubano. Me llama la atención esta declaración del gobierno norteamericano, y a la misma vez
Recuerdo, ¿no te da perspicacia Omar López Montenegro que entre los reclamos que está haciendo el régimen de La Habana para lograr una completa normalización de los Estados Unidos y Cuba, como es la devolución de la base de Guantánamo, el levantamiento absoluto del embargo, el cierre de estas, las transmisiones de radio y televisión, Martí, en la retórica oficialista ha desaparecido la ley asesina?
Correcto, bueno, yo creo que el régimen sabe que necesita mantener esa idea y esa posibilidad, ¿no? Como el famoso ejemplo del palo y la zanahoria, que mucha gente interpreta mal esa imagen. Eso es lo que se usa, es como un señuelo para sacar al conejo de la cueva, y necesita mantener eso, ¿no? El pueblo con la ilusión de que va a comer esa zanahoria que nunca llega, porque es una realidad que lo hemos dicho y lo vamos a repetir. Todo el mundo no se puede ir de Cuba. Ni todo el mundo se quiere ir de Cuba. Ningún país se queda vacío. Eso no ha existido en la historia de la humanidad. Así que como quiera que sea, con todos los incrementos de salida y eso, hay gente que quiere permanecer en Cuba. Y la opción sería, pues entonces, tratar de cambiar las cosas en Cuba. Pero el régimen no quiere hablar de este tema ahora, porque primero le eliminaría uno de sus argumentos ideológicos. Falso, por supuesto, pero lo eliminaría, y por otra parte pues le quitaría la zanahoria y se quedaría con el palo nada más en la mano, y así pues no se puede controlar a nadie.
Bueno, un placer ahora presentando desde la Perla del Sur, allá en Cienfuegos, la participación del destacado periodista independiente Alejandro Turbayagres. Alejandro, buenas tardes y gracias. Hemos hecho varios intentos de tratar de comunicarnos contigo, finalmente lo hemos logrado. Alejandro, no Alejandro.
Caramba.
Vamos a intentarlo nuevamente. Es serio esto de la conmoción. Ahora, Omar, de otra parte, pues la reiteración del Departamento de Estado, pues en fin, aún queda el capítulo abierto para aquellas personas que por razones políticas tienen que buscar refugio en los Estados Unidos. La administración ha dicho que la ley no va a cambiar.
Por supuesto no. Y esa, además, independientemente que la ley cambie o no cambie, que no va a cambiar. De todas maneras, las personas que tienen un caso legítimo y probable de persecución política, de asilo político, eso existe no solo en Cuba, sino en cualquier lugar del mundo que puedas demostrar que tu vida está en peligro por razones políticas. Así que eso es una condición que no nunca expira, puesto que es parte del derecho internacional. Y yo creo que también un poco que se enlaza con el tema que teníamos anteriormente de la represión violenta contra las damas de blanco.
Cómo no, creo que ya tenemos nuevamente el intento de comunicación allá en Cienfuegos con el destacado periodista independiente Alejandro Turbayagres. Alejandro, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, pues nada, uno de los múltiples intentos, pero finalmente somos Omar y yo muy insistentes con la ayuda de Ofelita. Alejandro, gracias por la paciencia. Un serio y viejo problema de contaminación en la bahía de Guantánamo aún hace eco, a pesar de tantos años de ocultamiento por el oficialismo. Trabajo que tú sí, en la prensa independiente, has destacado en varias oportunidades, aún tiene vigencia en la realidad sinfuera. ¿De qué se trata, Alejandro?
Sí, Tomás, por primera vez después de 14 años, al fin se hace públicamente y de forma explícita alusión a este incidente. Como tú has señalado, tuvo lugar en diciembre del 2001. Esto sucedió en la fábrica fertilizante, ahora desaparecida, y en aquel entonces la prensa oficial nunca dio detalles de cómo se originó o los daños que pudo haber provocado. Sin embargo, en días recientes, durante el programa radial, aquí el pueblo que transmite la emisora provincial Radio Ciudad del Mar, se abordó el tema teniendo como invitado a especialistas del clima, tú sabes que es la entidad que tiene que ver con el control y el monitoreo del medio ambiente, el Ministerio de la Pesca, y estaba presente además la presidenta Esther Brunet Novarte, la primera secretaria acá del Partido Comunista de su pueblo. Interesante, durante el espacio, el Reinaldo Acosta Milán, quien es el director de la unidad de supervisión del sismo, intentó sensibilizar a los radioescuchas tratando de cambiar la baja percepción de riesgo que se tiene, sobre todo fundamentalmente de aquellos que consumen mariscos provenientes de la rada centro sureña. Según este funcionario, aunque la reacción de las entidades que estuvieron implicadas en la contención del derrame fue inmediata, no se pudo evitar que una parte importante derivase hacia el mar, y ha dicho que el derrame hubo en primera instancia la presencia del técnico en las aguas, y que con el decursar del tiempo, pues este tóxico, ustedes saben, un metal pesado, pues fue se precipitó al lecho marino, al fondo, y ahí permanece desde entonces, siendo un peligro para la salud humana, porque tanto los moluscos como algunas variedades de peces comen de ese sedimento, y una vez que son atrapados y son consumidos por el ser humano, pues ese tóxico pasa a incorporarse al organismo de quien los come. Y si esa comida se hace de forma reiterada, tú sabes que el arsénico tiene un factor acumulativo, pues puede provocar serio daño a la salud humana. Se sabe que a finales del año 2013 se hizo un monitoreo, este año se ha hecho otro, para de alguna manera establecer un estado comparativo y comprobar los grados de contaminación que persisten, y se llegó a la conclusión de que ha habido cierta disminución. Todavía los niveles no son los vamos a decir, los correctos, y sigue siendo potencialmente peligroso. De hecho, se ha aconsejado que no se consuma este tipo de producto proveniente sobre todo de la parte norte de la bahía, que fue donde tuvo lugar el accidente.
Alejandro,
sí,
no, me gustaría preguntarte si los daños son única y exclusivamente por el consumo de marisco de esa área, o hay otro tipo de peligro de daño ambiental.
En la área ha habido varios derrames, incluso de petróleo en el pasado. Lo que ocurre con esto es que el arsénico, por ser un metal, pues demora mucho tiempo en que se pueda diluir, y persiste el daño ecológico ahí mucho más tiempo del que otros tipos de contaminantes, como puede ser el petróleo, pueden establecer. Sin lugar a duda, hay un dato que me gustaría compartir con ustedes, y esto es un poco especulativo, pero pudiera guardar relación, y es el caso que Cienfuegos está entre las tres provincias con mayores niveles o índices reportados de cáncer. Y hasta el momento no conozco algún estudio que haya identificado las razones por las que en la provincia de Cienfuegos, pues creo que ocupa el primer lugar. Eso no lo tengo por certeza, pero creo que es así. ¿Por qué se dan tantas cuestiones vinculadas al cáncer? Y este pudiera ser un factor no comprobado por mí, pero que es muy, muy probable.
¿Cómo no? Alejandro, se me ocurren dos preguntas hacia ti, que llevas años detrás de esta historia. Primero, 14 años lo tomó al oficialismo revelar que en efecto en el 2001 pues hubo este derrame de arsénico producto de un error de esa fábrica de fertilizantes, que incluso no ocurre. La segunda se desprende de la primera, producto del secretismo, a pesar de los esfuerzos que ha hecho la prensa independiente, en este caso tú, Cienfueguero, por actualizar datos sobre esta información. ¿Hay conciencia por parte de los cienfuegueros de que este contaminante existe ahí en la bahía? ¿Se ha hecho una campaña de una conciencia? ¿Conocen la realidad los cienfuegueros, los peligros de consumir crustáceos, mariscos de esa área contaminada?
Bueno, lo primero es que sí, que lamentablemente son 14 años de silencio, donde se creó una nula percepción de riesgo. En su momento hubo ciertos rumores, pero de ahí no pasaron, y eso se diluyó con el tiempo. Y tú sabes, las escaseces de alimentos que afectan al ciudadano promedio lleva a que muchas veces se consuma este pescado que se captura acá en la provincia, lo esencial por los pescadores furtivos, porque el Ministerio de la Pesca tiene una prohibición a su flota para que haga captura en esta zona. Pero los pescadores, estos que se lanzan en barcas de peliespuma o cualquier medio rústico a pescar para buscarse sustento del hogar, pues lo capturan, y eso después se vende entre la población, que lo consume sin ningún tipo de percepción de riesgo. Esa es la realidad. Ahora, recién, por primera vez, y creo que es lo que hace noticia, el oficialismo pues se quita la chaqueta y decide hacer público algo que debió haber hecho desde el primer momento.
¿A qué tú crees que se deba esta decisión, Alejandro? ¿Por qué ahora?
La verdad es que no tenemos la respuesta, pero pudiera estar en correspondencia con lo que ya dije anteriormente. Pudiera haberse percatado de que el daño persiste, de que está ocasionando, está repercutiendo en la población de alguna manera que yo ahora mismo no puedo indicar, no tengo los datos ni los posibles estudios que ellos se hayan hecho, y ante una situación X, pues se hayan decidido a hacerlo público y hacer de alguna manera una forma de campaña para que la gente no consuma estos productos.
¿Existe la posibilidad, Alejandro, de tal vez llevar a cabo algún estudio independiente o las condiciones son muy difíciles, hay mucho secretismo, algo semejante?
Yo creo que primero este tipo de investigación lleva recursos, es una materia especializada donde tiene que ser persona con un conocimiento científico, y acá no conozco ninguno factores independientes de los gubernamentales que puedan hacer esta labor.
Alejandro, finalmente, ha pasado mucho el tiempo, pero ¿se conoce cuál fue la causa de este derrame de arsénico hace 14 años atrás? ¿Qué ocurrió?
No, nunca lo han referido, ni siquiera ahora. Se ha especulado que fue una válvula que se rompió, una manguera, pero con certeza nadie sabe qué fue lo que ocurrió.
¿Cómo no? Gracias, Alejandro. El periodista independiente Alejandro Turballares desde Cienfuegos para nuestro espacio Cuba al Día. Omar, mientras esperamos pues la llegada de Lisandra, pues quisiera abundar la expectativa. ¿Cómo tú ves el planteamiento de este llamado que ha hecho José Luis García Pérez Antúnez de que toda la oposición, hombres y mujeres, se sumen a las Damas de Blanco? ¿En qué puede capitalizar la organización este domingo si es efectivo esta convocatoria?
Bueno, lo primero que puede capitalizar es ante los ojos de la población cubana no ser visto única y exclusivamente como víctima y objeto de represión, sino ser visto como que tienen capacidad de respuesta ante la represión, que es extremadamente importante. La única manera de contener, en algunos casos revertir, los patrones de represión es mostrar una capacidad de respuesta, es mostrar que la represión lo que conduce es a mayor participación, y entonces se evita que el régimen nos reprima tan violentamente porque no quiere que crezcan los números. Es clave ahora en este momento para las Damas de Blanco y para toda la oposición estar ahí. Es más, si todos pudieran ponerse un pullover blanco, lo que fuera, para mostrar incluso una identidad, sería mucho mejor.
Como no, gracias, Omar. Y ya como siempre, a esta hora en nuestro espacio, la costumbre, a nuestra querida colega Lisandra Díaz. Buenas tardes, ¿qué tal del fin de semana?
Buenas tardes, excelente del fin de semana.
¿Tiraste fuego artificial?
Claro que sí. Bueno, más bien los vi, ¿sabes? Pero como si los hubiese tirado.
¿Comiste mucho?
Todo eso, todo eso, todo lo que lleva el día
todo
feriado.
Y más.
Amigos, como siempre, acá les traigo mis recomendaciones para que entren a nuestra página web martinoticias.com. Y quiero comenzar con un asunto muy serio que ocupa varias notas de nuestra página desde diferentes ángulos, y es la situación en Cuba este domingo, la golpiza, la represión a decenas de damas de blanco y activistas de derechos humanos. En particular, una foto que desde ayer está recorriendo las redes sociales y ha sido el estado en que ha quedado el activista Antonio Rodiles luego de que fuera golpeado cuando lo estaban introduciendo un militar en el carro patrullero. Le fracturaron el hueso nasal, tuvo que ser llevado de urgencia a cirugía. Pueden encontrar la fotografía de la que les hablo y también un video donde él declara, hace toda la historia de lo que le ocurrió este domingo.
Es posible que la nariz de Rodiles agredió a los oficiales de la policía.
Todo puede suceder en Cuba en estos momentos.
Así que yo les invito a que ustedes, bueno, vean la fotografía, vean el video, se enteren mejor. Ya, por supuesto, que han empezado a darse algunas reacciones. Es el caso de esta otra nota que van a poder también encontrar en la página de inicio nuestra, en el carrusel principal, y es las declaraciones del congresista republicano Mauro Díaz-Balart, que ha condenado este ataque a Rodiles. Y otra de las historias que quiero recomendarles es una reseña que hacemos del editorial que ha salido también este fin de semana en el diario Washington Times, en el que evalúan las posibilidades que tendrán los cubanos como resultado de las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. Son muy duros en las críticas que hacen, y hay una frase que yo creo que resume bastante bien lo que han hecho, y es que lo que hizo Obama, dicen así, puede dar ayuda a un régimen moribundo. Cuba tiene relaciones con otros 190 países y algunos de ellos en Europa y en Canadá han tratado de invertir y desarrollar el comercio y no han logrado casi nada.
Gracias, Lisandra Omar. Y no podemos irnos sin la felicitación al equipo de soccer femenino de los Estados Unidos, campeón mundial.
El mejor partido, digamos, en mucho tiempo que jugaron, lo jugaron en el momento preciso.
Gracias, Omar, como siempre. Extensivo a nuestro técnico de la tarde de hoy, Tony Simón. Un placer tenerte de vuelta por acá, Tony, para nuestra productora Ofelia Oviedo. Y un gusto tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes la invitación permanente mañana, como siempre, a las 3, Cuba al día, aquí en Radio Martí. Mantenga la sintonía. Hasta mañana.